Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando?
Nuestro crítico de cine.
Gafas nuevas, por cierto. No lo ven los oyentes, pero son súper chulas, como siempre.
Nuestro crítico de cine viene hoy a hablar de libros.
Bueno, de libros y de películas, 14 que ha habido estos estrenos, pero la mejor efectivamente es sobre libros y así se titula, La librería.
Soy la que va a abrir la librería.
Hay otras muchas propiedades para alquilar en pueblos más grandes.
Esa mujer no le ha hecho nada.
Lo que más valoro en los seres humanos es el coraje.
Vamos a ver que es una película de Coisette y sí. Casi todo lo que hace Coisette nos interesa.
Sí, a mí me gusta mucho, la conozco desde que era muy joven y yo también. Con una película que yo
joven.
Creo, yo soy joven, una vez fui joven. A mí la que más me gusta suya es la segunda que hizo, que fue la primera que se distribuyó a nivel nacional, que era Cosas que nunca te dije, que
hombre,
me parece una película sensacional. Luego hizo La vida secreta de las palabras, que le dio mucha proyección internacional, muy buena peli. Y esta está rodada en inglés con un reparto de lujo.
Bueno, ya lo ha hecho ya
sí,
otras
veces, muchas
¿no?
ocasiones, sí. A partir de una novela de Penélope Fitzgerald, autobiográfica, en torno a una mujer que monta una librería en un pueblecito, una mujer viuda de la Segunda Guerra Mundial que monta o intenta montar una librería en un pueblecito de estos costeros británico contra la opinión de una de las mandamases del pueblo, que es una medio, digamos, con título, ¿no? Y con el favor
una
de...
Una aristócrata
de estas británicas estiradita.
O de medio pelo, ¿no?
Estiradita, ¿verdad? Y petarda.
Una hidalga.
¿No? Esto es una hidalga. Sí, pues es una aristócrata de estas...
De medio pelo.
De esto es rural, digamos, ¿no?
Ya. Hidalga.
Pero a su favor tiene a un personaje interesantísimo que vive... es como un militar retirado y tal, que se dedica a leer todo lo que cae en sus manos y que, claro, cuando se entera que va a haber una librería por fin en el pueblo, disfruta enormemente. Claro, la protagonista es Emily Mortimer, que es una actriz sensacional. La antagonista es Patricia Clarkson, que es esta aristócrata de medio pelo. Y Bill Nighy es el lector empedernido, que, claro, por supuesto, ha tenido ya una historia con la aristócrata de
medio pelo. O sea, buen reparto, buena historia.
Buena historia. Sí,
buen rodaje.
Buen rodaje, muy bien rodado, porque ella aprovecha muy bien los paisajes donde ha rodado.
La película de la semana, ya está, bueno, no se hable más.
Y luego La decepción de la semana también es española, era la película española más esperada, seguro que va a competir en todos los premios, pero a mí me ha decepcionado profundamente. Oro.
Tras una escaramuza con indios hostiles en la que hemos perdido 7 hombres, seguimos camino hacia la ciudad de Oro.
Mantente alerta, ya huelen el oro y no quieren compartirlo con nadie.
No dejes que el oro os haga perder la cabeza.
Bueno, y es una decepción porque parte de un texto, me parece que no publicado, de Arturo Pérez Reverte, un relato, y lo ha puesto en marcha Agustín Díaz Llanes, que es un director muy potente.
¿Y por qué
sobre
no
todo...
te ha gustado, Jerón?
Pues mira, no me ha gustado porque no llega a la potencia de Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, que me parece su mejor película, y se va a la leyenda negra que esquivó bastante en A la triste. O sea, quiero decir, le falta el aliento épico que sí que conservaba A la triste a pesar del caos de
Dios. Bueno, A la triste no deja de ser una exaltación de la España imperial, ¿eh?
Claro, por eso te digo, pero aquí se tira al digamos a la visión nihilista de la conquista de América. Con
o sea,
una serie
la
de
visión
personajes
más negativa.
Más negativa, sí, porque en el fondo lo único que mueve a la mayoría de los personajes es la avaricia, la visión que da de la evangelización sintetizada en un personaje que no es una caricatura de un fraile, es un auténtico esperpento. O sea, es impresentable
estas
ese personaje.
Pero no se volverán a hacer dentro de poco. Yo creo que después de lo que se ha publicado este año, el libro de María Elvira Roca, el libro que se llama Imperofobia, leyenda negra, ha quedado claro que la versión esta esquemática del Imperio Español y de la conquista, que es de fabricación francesa e inglesa para derribar, digamos, la verdadera historia, esto cada vez va a ser menos posible, creo yo.
Además, este tipo de visiones afecta a la credibilidad de los personajes. O sea, los más interesantes son dos posmodernos que están fuera de lugar, que es como Wally en Viajando en el Tiempo, que son los personajes que interpretan Raúl Arévalo y Bárbara
Pero
Leni.
Porque son anacrónicos.
Son anacrónicos. Entonces, el único que está en la época y está muy bien es José Coronado. Y luego una película potente, muy de cineforum, a mí me ha interesado, incluso puedo decir que me ha gustado, pero no es ni para todos los públicos ni para todos los estómagos. Es la palma de oro de este año en el Festival de Cannes, se titula The Square.
Para entrar tienen ustedes que decidir entre estas dos opciones. Por un lado, si confías en la gente. Y por otro, si desconfías de la gente.
¿Para entrar dónde?
Bienvenidos a la selva del arte contemporáneo, porque el protagonista es el jefe de del X-Royal Museum de Estocolmo. Ajá. Te puedes imaginar las exposiciones que tiene. Mira la música
la
que hemos puesto. Sí. O sea, es un tipo divorciado con dos hijas pequeñas, una vida absolutamente
Pero ciertamente
deplorable.
Es un viaje por el arte contemporáneo.
Bueno, no, Marvin es un viaje por el desconcierto contemporáneo con el arte como punto de referencia. O sea, primero le pega al arte, ¿no? Ese tipo de exposiciones, unos montoncitos de arena, en una sala inmensa, que cuidada por una señora, donde no entra nadie en todo el día, algunos se asoma de vez en cuando, entra uno, intenta hacer una foto y dice, perdón, no se puede hacer fotos. O sea, es todo siendo... El propio director que ha estado por aquí, Ruben Östlund, que es un sueco que ya llamó la atención con Fuerza Mayor, que era una buena película, le pega un palo a cierto arte contemporáneo y sobre todo al individualismo occidental, ¿no? Esa hipocresía de
pero
tanta gente.
Pero ya has dicho que esta es un poco intelectualista.
Sí, es inquietante, es angustiosa, incluso de terror. Esto es, o sea, al que le guste, por ejemplo, La Gran Belleza de Pablo Sorrentino,
pues
probablemente sintonice también con esta porque va en esa línea.
A mí me gusta La Gran Belleza, pero no saben las polémicas que se montan en casa cuando se pone La Gran Belleza.
Con amigos tuyos, efectivamente.
Pues, porque ahí hay algunas que dicen no puedo soportar un plano más, y hay otras...
Bueno, para los normales estos que dicen quítame una peli, vamos a darles una comedieta un poquito así. No es muy buena y tal, pero es británica, se deja ver la mejor receta.
¿Has reemplazado a Dani por un chico musulmán?
Son tiempos difíciles.
Si hacemos más variedad, atraeremos clientes nuevos.
Esto es un negocio familiar.
¿Sigo en periodo de pruebas?
Ya suenas como un judío.
Bueno, lo original es que es un panadero judío veterano que está a punto de cerrar su panadería. Y que de pronto contrata a un aprendiz musulmán que por una serie de circunstancias...
El judío contrata al musulmán.
Emplea,
bueno, empezamos bien. Interesante.
Esto es. Lo de la mejor receta es porque emplea la marihuana.
Cannabis.
A la hora de hacer los pastelitos. Entonces alegra la vida de la gente.
Bueno, es una cosa que se hace en Marruecos, por ejemplo.
Sí, ya. Pero bueno, en fin. Ha salido en otras muchas películas británicas. Es un poco complaciente con las drogas blandas. Tiene su punto, o sea, porque el buen rollito este judío musulmán, aunque yo creo que es poco veraz, o sea, es más bien un cuento de lo que nos gustaría ser. Pero bueno, está bien porque además Jonathan Pryce es un actor magnífico que hace de veterano y el debutante Philip Davis lo hace muy bien.
La mejor receta.
O sea que esto es para jiji jaja. Y luego terror tenemos bastante y también español.
Más, pero oye, ¿qué está pasando?
Musa.
La mataron hace un par de días y es la mujer que vi en mis sueños.
¿Soñaste algo que iba a pasar antes de que sucediese?
Lo que encontraste en el acuario.
Ya sabes que a mí no me gusta ni oír el tráiler, vamos.
Claro. O sea, las musas son las musas griegas que son reales y son peligrosísimas. Y entonces esto es lo que emplea Jaume Balagueró, que es un especialista desde Los sin nombre. Luego hizo toda la trilogía de Rec. Aquí adapta a La dama número 13, una novela de José Carlos Somoza. Bueno, es también con actores internacionales. Está Franca Potente, Leonor
Tú eres
Walter.
Un buen catador del terror.
No, pero no me entusiasma. Como nada. Género no me gusta y sobre todo aquí hay una pega. Y es que siendo una película sobre las musas es poco inspirada. Ya. Se parece. Está como poco inspirada. Otras.
Le
de hecho,
la
tiene más gracia la comedia de terror de esta semana, que es una comedia petarda universitaria, pero tiene su puntito. Feliz día de tu muerte.
¿A quién no le encontrará punto?
Alguien va a matarme esta noche.
Tienes un número ilimitado de vidas.
Tengo que seguir muriendo hasta averiguar quién es mi asesino.
¿Quieres seguir viva mañana, no?
La persona que te está matando sabe que es tu cumpleaños.
Pero este que está ligando con la que...
Claro, bueno, esta es, ¿te acuerdas de Atrapado en el Tiempo, no?
Sí.
Pero es lo mismo con una chica que se despierta en el cuarto de un tipo en la universidad.
¿Y cuál es el putito que le has encontrado hecho?
Bueno, pues que es como Atrapado en el Tiempo, que todos los días le pasan un montón de cosas con sus amiguitas, amigotas y tal, y acaba muriendo. La acaban asesinando de las maneras más diversas y se vuelve a despertar.
Yo no le vi la gracia a Atrapado en el Tiempo.
A mí me gustó bastante. A mí esa es una comedia, oye, el día de la marmota. Son palabras mayores en cuanto a comedia. Y discutiremos otro día. Pero es convencional, pero acaba siendo positiva en su desenlace. Eso sí, es bastante cutrecilla y soez en su desarrollo. Pero al que esté con encefalograma plano y como cierto cansancio mental, esta película le puede alegrar un poquito.
Feliz día de tu muerte.
Es por cierto,
porque uno tiene muchas veces cansancio mental.
Esto es. O sea, es del hijo de Michael Landon, Christopher Landon. ¿Te acuerdas de este? Era el protagonista de La Casa de la Pradera.
Sí, hombre.
Michael Landon, pues este, ¿no?
Bueno, repito, la librería y de Square. Gracias, Jerónimo.
A ti.